Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy toda la actualidad y todas las miradas están puestas en Pedro Sánchez y su toma de posesión como nuevo presidente del gobierno. He estado indagando en los distintos discursos e intervenciones del Papa Francisco sobre la política y los políticos, buscando algún consejo que pudiera venir bien a Pedro Sánchez, si es que quiere escucharlo. Son muchas veces las que el Papa Francisco ha hablado sobre política, con motivo de las elecciones en Argentina, en muchos de sus viajes, incluso en sus homilías de Santa Marta. Buscando, me encontré con unos párrafos del discurso que ofreció en su viaje a Brasil. Nos pueden iluminar. Cuando los líderes de los diferentes sectores me piden un consejo, mi respuesta es siempre la misma. Diálogo, diálogo, diálogo. La única manera de que la vida de los pueblos avance es la cultura del encuentro, una cultura en la que todo el mundo tiene algo bueno que aportar y todos pueden recibir algo bueno a cambio. Decía el Papa, hoy o se apuesta por el diálogo y se apuesta por la cultura del encuentro, o todos perdemos. Por aquí va el camino fecundo. Y hay un párrafo que podría resumir lo que Papa Francisco pide a todos los políticos, lo que él considera que es la política y cuál debe ser la responsabilidad de todo dirigente. Dice, quien actúa responsablemente pone la propia actividad ante los derechos de los demás y ante el juicio de Dios. Aquí van nuestros consejos y peticiones, si me lo permiten, para Pedro Sánchez, extraídos del pensamiento del Papa. Diálogo, cultura del encuentro y responsabilidad ante los hombres y ante Dios. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas
Evangelio
tardes.
De mañana.
Pues dos domingos después, aunque estemos en tiempo ordinario, todavía nos centramos en dos domingos después de terminar la Pascua. Seguimos todavía en este tiempo un poco de prolongación. Mañana es el Corpus Christi. ¿Qué tenemos en el Evangelio? Pues el momento justo de la bendición por el pan y por el vino que se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. O sea, lo que veremos es cuando el Señor a los discípulos, después de bendecir, dice, tomad, esto es mi cuerpo, tomad, esto es mi sangre. Simplemente, en la Eucaristía, yo me recuerdo siempre de las palabras de Von Balthasar. Quien no reconozca a Cristo presente en el Sagrario no le podrá reconocer después con los humildes, los pobres y los sencillos, porque Él es la fuente de la humildad. Simplemente, igual que el Señor te muestra su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, dice, tú también como yo, entrégate a los demás. Ya que este es mi cuerpo y esta es mi sangre entregada por vosotros, pues también que tu vida sea una entrega por mí a los demás para servirles y para ayudarles, ya que mañana también es el día de caridad. Pues es la mejor forma de vivir este día del Corpus Christi.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y comenzamos hablando de fútbol y de Dios, del éxito y la humildad, de la historia de un niño de Costa Rica que cumplió su sueño. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Ayer se estrenó en nuestro país Hombre de Zen, una película que cuenta la historia de un humilde niño costarricense que llegó a convertirse con trabajo y fe en el portero titular del Real Madrid. Este documental nació del deseo del propio Keylor Navas porque se habían publicado varios reportajes en los que se decía que su camino hasta llegar al Madrid había sido fruto de la casualidad. Pero él ha querido narrar su historia para contar que su éxito no ha sido producto de la suerte. Al comienzo de la película, Navas cuenta una de las claves de su éxito, que fue saber que es Dios quien tiene el control. Porque ¿qué posibilidad había de que un niño nacido en un cantón de Costa Rica estuviera en la plantilla titular de uno de los mejores equipos del mundo? Además, Navas era un niño con claras limitaciones para dedicarse al deporte, tanto físicas como económicas y sociales. Pero él trabajó muy duro para alcanzar su sueño. Cuenta el documental que de pequeño era muy bajito, una carencia que suplió trabajando duro por lograr más potencia a la hora de saltar y así alcanzar los balones más altos. Así llegó su primera oportunidad en un equipo grande de Costa Rica, pero en ese momento en lo personal estaba muy perdido. El documental sugiere que comenzó a salir de noche, a buscar, y en esas circunstancias de oscuridad es cuando se encontró con Dios.
Y la gente dice, usted no es capaz de esto, yo le digo, a mí el único que me puede decir que no soy capaz es Dios. Desde que estaba pequeñito, que me gustaba el fútbol, obviamente no tuve las facilidades para poder tener todo lo que quería. A lo mejor, bueno, muchas veces atajé sin guantes también, tacos tampoco tenía. Y todas esas cosas siempre, cuando uno tiene un sueño más grande y más importante, lo ayudan a uno y lo motivan a seguir adelante.
Descubrió que su fortaleza no residía solo en su propio esfuerzo, sino que también procedía de su relación con Dios. El jugador comenzó a acudir a un grupo de estudio de Biblia en el que conoció a su mujer y puso la fe en el centro de su vida. Así hasta llegar al Madrid. La película, por cierto, cuenta con un cameo de varios compañeros del Madrid y de Zidane, e incluso del presidente Florentino Pérez. ¡Feliz sábado a todos!
Muchísimas gracias, Cristina. Feliz sábado a las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Vamos con la actualidad. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes de sábado, Álvaro.
Bueno, comenzamos con una cosa que no es de hoy, pero sí que ha sido hoy cuando hemos conocido el contenido, es decir, encuentro del Papa Francisco con la delegación del Patriarcado de Moscú. ¿Qué ocurrió en ese encuentro?
Pues fíjate, una vez más el Papa lo que quiso es tender la mano a quienes dentro de la Iglesia Ortodoxa, digamos que están más reacios al diálogo con Roma, que es precisamente el Patriarcado de Moscú. Esta delegación estaba presidida por quien podríamos decir que es un ministro de Exteriores, Hilarión, y durante el encuentro el Papa dejó su discurso a un lado para decirles que el Vaticano, que la Santa Sede no tiene interés en absoluto en interferir en las cuestiones internas de la ortodoxia rusa. Subrayó en concreto con estas palabras muy significativas: en Moscú, en Rusia, hay un solo patriarcado, el vuestro, nosotros no tenemos otro. Y también el Papa les animó a no esperar a que las cosas se resuelvan para caminar juntos, en alusión a las eternas conversaciones que se llevan tanto tiempo manteniéndose para llegar a un acuerdo doctrinal, ¿no? Durante el diálogo entre los dos, entre el Papa Francisco y la delegación, también se abordó un tema muy importante, Álvaro, la persecución a la que están expuestos los cristianos en Oriente Medio y la destrucción de tantos santuarios que tienen lugar en esta región y que además es uno de los puntos que les unen. No olvidemos tampoco que Francisco ha invitado a todos los patriarcas cristianos a rezar juntos por la paz en Oriente Medio el próximo día 7 de julio. Será en Bari, una cita muy importante a la que en principio es cierto que no va a acudir Kirill, el patriarca de Moscú, pero sí lo va a hacer Hilarión. De momento, de lo que podemos confirmar, nunca se sabe a última hora porque Kirill siempre sorprende también.
Bueno, en nombramientos, el español José María Bella, nuevo obispo auxiliar de Osaka en Japón. La pregunta es obligada, ¿qué hace un español como obispo en Japón?
Pues dejarse literalmente la piel. Desde hace muchos años en este país como misionero claretiano y yo creo, estoy convencida, Álvaro, que es prácticamente ya un japonés, porque no hay más que seguir sus pasos. Él fue destinado allí desde seminarista y lo primero que quiso hacer fue estudiar lengua y cultura japonesa para conocer a fondo el país, por lo que se puede decir que es uno de los misioneros en este momento que está más introducido en esa mentalidad tan especial como es la de la sociedad japonesa, ¿no? Y también trabajó muchos años al servicio de la propia congregación de los claretianos, de la que ha sido superior general. Pero no hay más que seguir los huellos los rastros de su biografía para comprender que claramente al nuevo arzobispo de Osaka lo que le tiraba era la misión, porque todas sus escapadas del Japón han sido siempre con retorno, ¿no? Y además hay un hecho especialmente importante, y es que el actual arzobispo de Osaka va a ser nombrado cardenal el próximo 28 de junio, algo que confirma que el Papa quiere reforzar y apoyar a la Iglesia de Japón. Ah, y luego, se me olvidaba, por favor, es que también hemos tenido hoy un nombramiento muy significativo. Hacía tiempo, Álvaro, que no nos dedicábamos a los nombramientos. Y es el del sacerdote Víctor Manuel Fernández. Es un argentino que ha sido nombrado hoy obispo de La Plata en Argentina, que es una de las plazas más importantes del país. Y se trata de una persona muy cercana al Papa Francisco. Trabajó codo a codo con él cuando el Papa era Cardenal Bergoglio en la conferencia del Episcopado papado latinoamericano de Aparecida, y los oyentes de COPE también le han conocido porque pasó recientemente por estos micrófonos, ¿verdad? Y además, Monseñor Víctor Manuel Fernández es considerado como el teólogo del Papa, digámoslo así entre comillas, y el propio Papa sí que es cierto que le llama familiarmente Tucho, que es como es conocido. Y en estos momentos su dedicación principal es rector de la Universidad Católica de Buenos Aires. Estoy segura de que próximamente oiremos hablar bastante más de este nuevo arzobispo.
Seguro. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo. Hasta mañana, Álvaro.
Y estamos en un año jubilar teresiano, un año que es peregrinación y espiritualidad, pero también arte y cultura. Hoy tiene lugar en Ávila, a las 9 de la noche, en el Teatro Caja de Ávila, la representación del nuevo musical Teresa de Jesús, a cargo del grupo Aral. Y hasta allí nos vamos y hablamos con María José García. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos podemos encontrar en este musical Teresa de Jesús? ¿Qué habéis preparado?
Pues hemos preparado la historia de Teresa, pero con una visión muy especial, muy cariñosa, en la que relatamos su vida, pero a través de la música y del baile, y en fin, en un directo musical que yo creo que va a gustar mucho.
A pocas horas del estreno de la representación, ¿hay nervios? ¿Se nota?
Pues sí, y más aquí, en su tierra, mucho más, sí.
Porque lleváis profundizando sobre su vida, sobre la obra de Teresa de Jesús, me imagino que mucho tiempo preparando la obra, ¿no? Leyendo los escritos, escuchando a expertos, interiorizando su figura. ¿Qué podemos aprender hoy de Teresa de Jesús?
Pues bueno, hemos estudiado muchísimo la figura, como bien dice, hemos estado 2 años preparándonos con teólogos, con teresianas, carmelitas, que nos han estado pues hablando mucho de Teresa. No hemos leído el libro de la vida, hemos leído las moradas, fundaciones, en fin, que con todo eso que nosotros nos hemos llenado, pues ahora lo queremos poner en escena y darle pues un punto un poco moderno, pero sin dejar la raíz, ¿no? La profundidad de Teresa.
Bueno, creo que vuestro grupo ahora lleva 30 años, ¿no? Más de 30 años.
Sí, desde el año 85 estamos funcionando. Sí,
bueno, con desparpajo de los pequeños, creatividad en los jóvenes, la sabiduría de los adultos. ¿Cuál es el secreto para que todo funcione tan bien? Porque 30 años no es fácil.
Pues esto es una casa, una familia. Entonces yo creo que el secreto es ese. En la familia se sabe que hay bueno y que hay malo, y nos queremos con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Y yo creo que ahí está. Y siempre mirar al más pequeño y hacer las cosas en función del más pequeño y del más débil. Yo creo que ahí es donde está la clave.
Pues María José García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien. Teresa de Jesús, musical, recordamos, a las 9 de la noche en el Teatro Caja de Ávila, ¿verdad?
Vale, os esperamos, sí.
Pues nada,
estamos ansiosos.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, un beso.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Salvador Obetove. Estalón.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Es el hombre que soluciona los problemas. Pánico en el túnel. Y Get Carter, asesino implacable.
¡Olvídese de mí, corra!
2 de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Ahora algo único y sorprendente te espera en todos los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
Solo 3 días, del 1 al 3 de junio, tienes un 2x1 en una gran selección de primeras marcas de moda,
identificadas con un punto rojo en la etiqueta. Búscalo y aprovecha esta increíble oferta.
Para hombre, mujer, infantil, hogar...
Solo 3 días en todos los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Palabras amagadas, los silencios obligados,
las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza. Lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza y tanta pena que dan, ya no nos verán llorar.
Tu compromiso mejora el mundo, es el lema de la campaña del Día de la Caridad, que todas las Cáritas celebrarán mañana en la solemnidad del Corpus Christi. Durante toda la semana, las Cáritas diocesanas están llevando a cabo distintas iniciativas y hoy nos vamos a acercar a Salamanca. Queremos conocer cómo se ha vivido esta Semana de la Caridad, esta Semana del Corpus, y hablamos con Belén Santamaría, responsable de sensibilización de Cáritas Salamanca. Belén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes.
Tu compromiso mejora el mundo. La idea es, ¿no?, decirle a todos que hay que salir de nosotros, levantarnos del sofá y actuar, ¿no?, trabajar por mejorar el mundo, porque es posible, ¿verdad?
Claro, claro, claro que es posible, sobre todo si todos nos ponemos en funcionamiento. Esa es la idea del lema de Cáritas de este año, en el que el compromiso puede ser de muy distintas formas, pero que entre todos seríamos capaces de mejorar el mundo.
Belén, háblanos del trabajo de Cáritas Salamanca. ¿Cómo ayudan a los demás el ejército de Cáritas Salamanca? Creo que son 659 voluntarios.
Sí, eso es, 659 voluntarios. Este año ha habido cerca de 11.000 personas a las que ha llegado la acción de Cáritas y, bueno, pues con un montón de ilusiones y proyectos que responden a retos que vamos descubriendo en la sociedad que nos rodea.
¿Cuáles son los retos fundamentales que tiene Salamanca? ¿Cuáles son los problemas en los que Cáritas acude para ayudar?
Pues mira, Salamanca sobre todo tiene una dificultad fundamental en el empleo, porque somos una provincia con pocas oportunidades laborales, y por otro lado, pues el trabajo que se genera en el sector servicios pues es un trabajo de muy poca calidad en general. Esto es lo que nosotros vemos en los efectos de las personas que llegan a nuestras oficinas. Por otro lado, también hemos descubierto este año pues que ha aumentado bastante el número de personas a las que hemos atendido que están en situación de exclusión más severa, pues personas sin hogar, personas con adicciones, enfermos de VIH, SIDA, y bueno, pues sobre todo el reto de ir dando respuesta a nuevas realidades, como por ejemplo las personas con problemas de salud mental, que no tenían ningún recurso en Salamanca y que, bueno, pues a partir del proyecto Rankin, es un proyecto nuevo de 2017 de Cáritas, pues hay un nuevo recurso para ellas.
Durante toda la semana estáis mostrando vuestra actividad con distintas iniciativas, actividades, por ejemplo, el mural colaborativo, luego que esté Acción de Gracias o el Círculo de Silencio. ¿Cómo fueron estos actos?
Bueno, pues muy bien. La semana empezaba incluso desde el domingo anterior, desde el domingo 27, en el que tuvimos un concierto a favor de Cáritas de la banda de Alba de Tormes. A partir de ahí, pues continuaron las distintas actividades, como decías, con una pintada de un mural colaborativo en el Centro Padre Basabe, que es nuestro nuevo centro de empleo. En esta pintada participaron pues desde niños a personas también que participan en distintos de recursos de los que tiene Cáritas, voluntarios, vecinos de la zona, y bueno, pues el resultado la verdad es que ha sido muy muy bonito, tanto el proceso con la participación de tanta gente como el resultado. Después el día 31, el jueves, tuvimos, además de la Eucaristía de Acción de Gracias, el Círculo de Silencio. Y ayer, viernes, el día 1, plantamos un nuevo árbol en un parque de la ciudad. Es el segundo que plantamos desde Cáritas. Esta vez es una higuera. Y bueno, pues como símbolo también de que el compromiso hay que hacerlo crecer, requiere, pues el compromiso supone el esfuerzo de todos, ¿no? Como el hacer crecer un árbol.
Y mañana el día central, día más importante, la solemnidad del Corpus Christi, la mecha del Corpus, es una manera de, es decir, que la caridad, el cuerpo de Cristo, es que va todo unido.
Claro, efectivamente, es celebrar que la Eucaristía, la justicia y la caridad tienen mucho que ver entre sí y que la labor de Cáritas está plenamente relacionada pues con la Eucaristía, con la entrega de Jesús en la Eucaristía.
Hay muchos, yo he oído que lo dicen, que dicen, bueno, a mí me gusta Cáritas, pero no la Iglesia. Yo soy de Cáritas, pero no de la Iglesia. ¿Qué les decimos?
Bueno, pues que están bastante equivocados, porque no se puede separar una cosa de otra. Caritas es iglesia y es muy difícil el poder decir que te gusta el mar y no te gusta el color azul, por ejemplo. Es algo que va unido indisolublemente. Caritas es iglesia y desde luego, si a alguien le gusta Caritas, aunque no lo sepa, le gusta la iglesia.
Sí, no, la verdad es que no se puede entender ninguna Caritas, imagino que Caritas Salamanca, por ejemplo, sin las parroquias, sin los párrocos.
No, claro, la labor fundamental y toda la tarea que se hace desde Caritas, desde las diocesanas, desde Caritas Española, es desde luego la suma de los esfuerzos de muchas personas, del compromiso de mucha gente, desde los pequeños equipos parroquiales, cada párroco, cada grupo en cada barrio, cada grupito de voluntarios en una tarea concreta. La suma del esfuerzo de todos es lo que hace que Caritas sea lo que es.
Pues Belén Santa María, responsable de sensibilización de Caritas Salamanca, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos días tan importantes, en esta semana de la caridad, en esta semana del Corpus, y que mañana vaya todo muy bien.
Pues sí, espero que sí, que mañana celebremos muy bien nuestra fiesta.
Pues nada, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Se han dado cuenta de que están enfermos, que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final. Yeah. El camino a su final. Yeah. Que se atrevan a pensar que son eternos, no se han dado cuenta de que están enfermos.
Y hoy terminamos hablando de compromiso, de solidaridad, de caridad. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Somos conscientes de que hoy no está de moda hablar del compromiso. Es más, para muchos, en esta cultura de lo virtual y lo inmediato, la preocupación por los demás se considera como algo trasnochado. Sin embargo, el compromiso en favor de los más débiles y por la transformación del mundo es la más noble expresión de nuestra dignidad. Son algunas de las ideas de los obispos de la Comisión de Pastoral Social ante el Día de la Caridad que vamos a celebrar mañana, solemnidad del Corpus Christi. En este año en el que Caritas nos recuerda la responsabilidad de cada uno en esta realidad con el lema «Tu compromiso mejora el mundo». Una invitación a la comunidad cristiana a comprometernos por los más necesitados, a aceptar ese compromiso en la fe que puede mejorar, desde luego, las condiciones de vida de muchas personas. Te cuento todo esto en la víspera de esta jornada y cuando el Papa hace unos días también se reunía con los miembros de la Fundación Centésimos Annus, con ocasión de su 25 aniversario, fundación cuyo trabajo consiste en dar a conocer la doctrina social de la Iglesia de forma muy particular los que trabajan en sectores empresariales y económicos. Le recordaba a Francisco que las actuales dificultades y la crisis tienen una dimensión ética innegable, la vinculación a una mentalidad de egoísmo y exclusión que genera la cultura del descarte, que ciega respecto a la dignidad humana de los más vulnerables. Prueba de ello, bien lo sabemos, es también la creciente globalización de la indiferencia, con los consiguientes obstáculos al desarrollo humano, las amenazas, las penurias que atraviesan las familias a causa de la escasez de oportunidades. Bueno, pues todo esto nos lo ha recordado el Papa en alguna ocasión, que es necesario nuestro fuerte compromiso también, una espiritualidad que transforme el corazón al estilo de Jesús, capaz de adelantarse a ver el rostro de los oprimidos. Es, por tanto, la invitación a salir de nosotros mismos, de nuestra vida acomodada, de esa zona de confort, para acudir al encuentro de los que sufren. Nuestro compromiso, el tuyo, el mío, el de todos, ya lo creo, puede mejorar el mundo. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben. A las 2 y 5 de la tarde en la producción estuvo José Luis Sacristán, en el control técnico Oscar Gómez y en control central José María Orihuela. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.